Ahora, Ariel Manzanelli.
¿Cómo volar?
Bueno, seguimos en El Mundo Vive Equivocado, 39-48-12. Estamos en ese número de teléfono, en el dial de la cooperativa, de Radio Cooperativa La Tosca, que es el 90.9. Radio Cooperativa La Tosca, esta hermosa familia que nos ha albergado en su seno, en su lugar. Y obviamente estamos con este gran programa que es El Mundo Vive Equivocado, y hoy tenemos la columna que ya se va a hacer habitual, su segunda edición, de la columna del segmento del señor Ariel Manzanelli.
Bueno, como si bien habíamos señalado en las redes sociales, habíamos dado aviso previo y también... de alguna manera se está hablando, ¿no?, de esta posible expropiación de lo que puede suceder. Obviamente que se banca el proyecto ante ese larretismo que hay, ese macrismo que hay en la capital federal. Se está llevando una lucha para llegar a ese espacio para la memoria, pero previamente vamos a hacer un poco un repaso, ¿no?, de todo lo que sucedió aquella vez. Estamos hablando de lo que sucedió en el barrio de Once, Buenos Aires, Argentina, ese 30 de diciembre del 2004. República de Cromañón era un sitio inaugurado en abril de ese mismo año. Callejeros había tocado el 28 y 29 de ese mismo mes y finalizaban la serie S30 presentando el disco Rock and Roll Sin Destino. Se estima que esa noche ingresaron alrededor de entre 3.000 y 4.000 personas, cuando el espacio estaba habilitado para albergar 1.031 personas. Bueno, ya eso un poco habla de las anomalidades, ¿no? De que las cosas que se pasaban por alto en lo que es mecanismo de seguridad. Cabe señalar que a fines de los 90 en el rock se impone la cultura del aguante. Cada banda tenía a sus seguidores con banderas, bengalas, candelas, cánticos, y se debatían cuál era la que tenía más aguante, como una suerte de futbolización. Es más, Patricio Santos Fontanet, vocalista de la banda, en julio del año de ese mismo año, daba advertencia en un show en Obra Sanitaria, que es donde por lo general se dice que se consolidan las bandas, ¿no? Que las bandas llegan a allá arriba una vez que hacen el Obras Sanitarias, y con una suerte de futbolización, como acabo de mencionar, el Pato Fontanet es como que dice, bueno... paremos un poco con el tema de la pirotecnia, acá en este lugar no se puede, trata de explicar la situación y bueno, de alguna manera es como que cuestionó dicha naturalización. En la entrada de República Cromañón, retomando un poco, había un cartel donde se advertía sobre el uso de bengalas. La banda soporte de esa noche fue Ojos Locos, donde ya se venían encendiendo bengalas, lo que causó que al finalizar el show de ellos, Omar Chaván, reconocido empresario del ámbito y dueño del lugar, subió a la cabina de sonido y pidió que dejaran de tirar, que parecían monos, lo cual recibió abucheos y puteadas, por supuesto, ¿no? Está diciendo, parecen monos, decía, maltratando de alguna manera a la gente, pero también tratando de hacer sentir la advertencia. Lo mismo había hecho públicamente Chaván en una entrevista en abril de ese corriente año, como adelantando los hechos de que era posible un incendio. Lo que no se transparentaba de alguna manera, ¿qué era lo que no se transparentaba? Todo lo que pasaba por debajo de la mesa, lo de seguridad y muchas cosas que se pasaban por alto. Esa noche, al salir al escenario, Fontanet pidió que le hicieran caso a Chaván, preguntando reiteradas veces, ¿se van a portar bien?, era lo que decía. Y de alguna manera también diciendo, bueno, si no paran con esto, vamos a tener que suspender el show. Pero no llegaron al minuto de ejecutar los primeros acordes, se encendieron una candela, lo cual impactó en una media sombra que cubría una parte del techo, que a la inmediatez se inició un foco de incendio derritiendo el material. Chaván cortó el sonido, el humo de suma toxicidad en segundos se expandió en el lugar, el retraso de la evacuación mediante portones que abrían para el lado de adentro. Eso es un dato muy importante a analizar, porque obviamente siempre los portones tienen que salir para afuera, sobre todo si son salidas de emergencias. Puertas cerradas para evitar ingresos o gente que por lo general se colaban. Y las salidas de emergencia estaban todas cerradas con candados, sumando el excesivo presente de personas, las cuales pudieron abrir los primeros portones con la misma desesperación mediante golpes y cosas, ¿no? Tratando de amontonarse y con la misma fuerza, la misma presión. Por otra parte, está de más decir que esa media sombra estaba prohibida. Los 15 matafuegos, solo 5 estaban cargados. Y 12 de los 5 matafuegos que estaban cargados estaban vencidos. Carecía de ventilación. Y varias reformas que no estaban en los planos, los cuales eran muy mentirosos esos planos. Cosas que se iban cambiando o cosas que no se hacían y que pasaban también por alto a la hora de un control o una inspección. Entre varias más anomalías, dato muy importante que la habilitación era ilegal y estaba vencida. Fue adquirida con sobornos a funcionarios e inspectores, lo cual el jefe de gobierno de turno, que era Ibarra en ese momento, había recibido alrededor de 36 notificaciones de alerta sobre boliches bailables previo a la tragedia. Es un dato también muy importante, muy interesante, porque es lo que nos va a llevar un poquito más adelante a darnos cuenta qué grado de culpabilidad tenían tanto como funcionarios como inspectores, ¿no? Ya sea de diferentes fuerzas de seguridad y demás. Las mayorías de personas que fallecieron esa noche fue por la asfixia. En su mayor número de personas que lograban salir, pero volvían a ingresar para rescatar a sus amigos. Es decir, que podían salvarse, pero volvían a entrar para salvar a la gente y bueno, se terminaban encontrando con la muerte, lamentablemente. Hay que agregar otro dato relevante, más bien es de mentir esto que se ha hecho muy común decirlo entre la gente y entre los medios, es que es totalmente falso de que funcionaban guarderías. Esto es totalmente falso de que funcionaban guarderías. La presencia de los medios y familiares de las víctimas que iban llegando al lugar generaban aún más caos en lo que es el acto protocolar, ¿no? De acuerdo a la seguridad y a las ambulancias también de que trataban de salvar a las personas. Se pudo saber que el saldo fue de 194 personas muertas como consecuencia de lo ocurrido esa noche y más de 1.400 personas sufrieron heridas que las dañaron de manera física y psíquica. Bueno, lamentable ese número, ¿no? Por eso quedó en la historia y por eso también lo traemos a la memoria. La secuencia cronológica de los procesos de la tragedia de Cromañón marca que el primero de los juicios orales tuvo sentencia el 27 de diciembre del 2007. Es decir, que pasaron 3 años de aquella trágica noche. Allí se analizó el trabajo de bomberos y funcionarios respecto a la habilitación del local donde ocurrió el estrago. La justicia determinó que hubo cobro de coimas a empresas por la entrega de certificados falsos de tratamiento contra incendios. Tanto el comisario Alberto Corbellini, jefe de prevención de incendios de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, como el empresario Rubén Fuertes, gerente de 2 firmas consultoras en seguridad edilicia, fueron condenados a 4 años de prisión por cohecho. Bueno, acá es donde empezamos a ver un poco también el grado de responsabilidad y los culpables, ¿no? Uno por uno tuvieron su condena. Recibieron condenas también otros 2 miembros de la superintendencia. Estamos hablando de Marcelo Nodar a 4 años de prisión y Marcelo Smog 2 años y medio de prisión. También el empresario Luis Peruca a 2 años y 9 meses. En el juicio principal, iniciado en agosto del 2008, investigaron el fallecimiento de las víctimas de Cromañón. Hubo 3 condenas fuertes por estrago doloso seguido de muerte. La más importante fue recibida por Omar Chaván. Recordamos que Omar Chaván fue el gerente y era el dueño del lugar, que era el gerenciador del local, a quien sentenciaron a 20 años de cárcel y fue marcado socialmente como el principal responsable, pese a las responsabilidades de más arriba. Por el mismo delito, a Diego Argañaraz, manager de Callejeros, le dieron 18 años de prisión. La misma pena le ocupó al subcomisario Carlos Díaz por incendio culposo, seguido de muerte y cohecho. 2 exfuncionarias, Fabiana Fisbin y Ana María Fernández, recibieron condenas un poco más leves, a 2 años y 4 meses, igual el empresario Raúl Villarreal a 1 año en suspenso. En ese momento absolvieron a los músicos de Callejeros, que eran Patricio Pato Fontanet, Juan Carbone, Cristian Torrejón, Maximiliano Scherfi, Elio Delgado, Daniel Cardel y Eduardo Vázquez. Este último que acabo de mencionar desempeñaba como baterista de la banda y bueno, como sabrán y se recuerda, y para quienes no lo saben, es el único que sigue preso, pero por el femicidio a su pareja Wanda Tadei, que fue un tema bastante repercutido. Para dar otro detalle, la mató prendiéndola a fuego. Sin embargo, en abril del 2011, la Cámara de Casación revocó aquel fallo inicial y consideró a los miembros de Callejero como coorganizadores del evento. Entonces, condenaron al líder Patricio Pato Fontanet a 7 años de cárcel. Además, hubo pena de 5 años para Juan Carbone, Cristian Torrejón, Maximiliano Scherfi y Elio Delgado. Y a Daniel Cardel le dieron 3 años, que son los demás integrantes de la banda. Fontanet recién pudo recuperar la libertad en mayo del 2018, fue el último en salir de prisión. Desde entonces ya no quedan presos por la tragedia del 30 de diciembre del 2004. Actualmente Patricio Fontanet está tocando en una banda que se llama Don Osvaldo, y en el medio del proceso judicial tocaba en una banda que se llamaba Casi Justicia Social. De hecho, vino acá a la ciudad de Santa Rosa, tocó en el Club General Belgrano, y con la banda de Callejeros, un dato también que quiero agregar, pudo hacer 2 recitales post-Cromañón. Uno fue en el Chateo Carrera, que ahora es el Mario Alberto Kempes, y otra fue fue en un Cosquín Rock a la tarde. Lo hacían tocar de tarde, temas protocolares, por lo que conllevaba y lo que significaba, ¿no? En el medio también de tantos repudios de familiares de las víctimas, que siempre hubo como una especie de grieta, ¿no?, entre familiares de víctimas y gente que había sobrevivido aquella noche. El único que podría haber estado todavía purgando la pena, además de Vázquez, por el femicidio, es Omar Chaván, pero ya murió. El empresario fue además el detenido por su condena. El tercer juicio tuvo su finalización en julio del 2012. En ese proceso condenaron a Rafael Levy, dueño del complejo donde estaba Cromañón, por 4 años y 6 meses. Un dato muy relevante que, si quieren investigar, que no me quiero extender tanto, es que Levy tenía otras causas, las cuales hacían agua o las coimeaba, y estaba muy involucrado con el tema de red de trata de personas y prostitución. Otro 4 juzgados que fueron absueltos fue el comisario Gabriel Seba, Juan Carlos López, secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, Enrique Carelli, subsecretario de Seguridad porteño, y Vicente Rizzo, director del Servicio de Seguridad Privada. En el último de los juicios les impusieron 4 meses al ex inspector del gobierno porteño Roberto Calderini por haber cobrado coimas para la habilitación del local en la calle Bartolomé Mitre en 1997. En el proceso se probó que el hecho de corrupción, ya que unos meses antes se había detectado varias irregularidades en su interior. Que es decir, sí, se va a 1997, pero fue quien firmó y quien habilitó el lugar, habiendo todas las anomalías que habían. Por último, para ir cerrando, también en el medio de bomberos y jefes de seguridad y todos que iban cumpliendo su condena, Aníbal Ibarra fue el que la sacó más barata y es el principal responsable de todo esto. Quien era el que obviaba todas las cuestiones que estaban pasando dentro de los boliches, y le hicieron un juicio político y lo destituyeron del cargo. Fue lo único que le hicieron. Después, a nivel judicial, no le hicieron absolutamente nada, lo implicaron, pero siempre terminó zafando de alguna manera. Por eso, en cada recital de rock and roll se inmortaliza en los cánticos a los pibes de Cromañón y se culpa a tanta corrupción, porque el lugar no estaba en condiciones, se superpoblaba, y porque el incendio lo pudo haber ocasionado una chispa. Entonces entramos en esa pregunta en la cual decimos, ¿fue tragedia o fue una masacre?
Bueno.
¿Fue tragedia o una masacre? ¿Ya finalizó?
Sí.
Por eso en cada recital decimos todo este tipo de cosas. En un momento el Indio Solari, que en una frase señaló, haciendo referencia a lo que era Cromañón, porque tocaban un montonazo de bandas, si bien fue abierto ese mismo año, habían pasado varias bandas. Cromañón es una bomba que nos fuimos pasando de mano en mano y le explotó a Callejero. Por eso pedimos memoria y me sumo personalmente, en el tema, ¿no? De una bomba, hay que analizar esta frase, una bomba que nos fue pasando de mano en mano y le explotó a Callejero, ¿no? De que le pudo haber pasado a cualquiera de las bandas. Por eso, bueno, me sumo personalmente a este proyecto, que se presentó. Y Que se dio a conocer hace pocas semanas para expropiar el edificio donde funcionó Cromañón y convertirlo en un espacio
en un
de memoria.
Cultural, sí.
La iniciativa lleva la firma de miembros que de todos los bloques de la Cámara de Diputados, entre otros, propone crear una muestra permanente para reflejar la dicha tragedia. Pocos meses antes de cumplirse 18 años de esa trágica noche, se presentó en el Congreso un proyecto de ley para expropiar el inmueble y convertirlo en un espacio de memoria y reflexión. La iniciativa, que lleva la forma de miembros de todos los bloques, ingresó hace dos semanas a Cámara Baja y en su artículo primero establece declarar de utilidad pública y sujeto a la expropiación. Aunque la autoría es de la diputada de la Cámpora del bloque del Frente de Todos, Paula Penaca, el proyecto lleva la firma de legisladoras y legisladores de una amplia mayoría de las fuerzas políticas que integran la Cámara, casi todas, me atrevería a decir. El proyecto también deja en claro que el inmueble a expropiarse, denominado comercialmente República de Cromañón, la calle aledaña y el santuario, ¿no? También está metido y bueno, se está esperando hacer un espacio de memoria colectiva y por lo que gozarán de protección por parte del Estado. Y bueno, se está buscando esto, ¿no? Que se apruebe este proyecto de ley como un espacio de memoria, un espacio para llevar adelante actividades de acuerdo a la memoria y todo este tipo de cosas como una reparación, ¿no? Como una devolución también a todo esto y como sanarlo de alguna manera, aunque no se pueda sanar.
Sin duda, bueno, lo vamos a dejar ahí. No voy a tomar, sí, opinión.
Mucho más datos,
Pero bueno, algún día vamos a hablar de lo que cada uno piense, de lo que tiene que ver, bueno, Cromañón, el rock, la sociedad argentina, el Estado argentino,
sí.
El no hacerse cargo de cosas que van pasando, el rock de los 90, el rock sobre todo... El rock que vendría a ser rock chabón,
pero por lo menos, esa época, pero por lo menos, de los 90, por lo menos sí. Coincide de que este espacio sea expropiado para
sí,
un lugar de
obvio.
Actividades
sí,
culturales.
Sí,
y
yo de creo que tiene que ser así. Y Omar Chabana, hay que recordar que era también propietario de Cemento, ¿no?
Sí.
Gran antro de rock de los 80 y principios de los 90, ¿no? Cemento, que
sí,
fue el templo del rock. De las grandes bandas, hablamos de Los Redondos, Sumo, Virus, bueno,
con
no
respecto
quiero
a
Chabán,
le tendría que dedicar una columna especial
a Chabán. Sí, habría que. Hay muchas cosas para dedicarle columnas especiales a cada UNE. Por ejemplo, lo que dijo del Indio, bueno, también hay mucho Los Redondos para hablar y hay mucha tragedia
totalmente.
También que envuelve a Los Redondos, cosas que se podrían haber evitado y no se evitaron. Pero también tiene que ver con este país. Las políticas, las leyes de este país, las del Estado que mira a veces para otro lado,
es que
arregla con empresarios.
Uno de los principales cabezas, como señalo, ¿no? Acá en esta columna, es las coimas que se cobraban.
Obvio, sí, sí, sí.
Los vistos, la vista gorda
sí,
que hacían
sí.
Bomberos por sí, una cuestión de que
sí,
ellos
todes.
Tenían que analizar el lugar. Pasaron muchas cosas, sí, fue un conjunto de muchas cosas, pero no solamente recae porque el que más... repudiado fue Omar Chabán por obviamente que era el que pagaba coimas y todo, pero también hay que hacer cargo también al Estado, ¿no? En ese
y
momento.
A todos, también a los que fueron y también a las bandas, o sea, a todos, sí. Porque somos todos el Estado, o sea, hay que hacerse cargo, me parece, de todas esas cosas. Obviamente el principal responsable es el Estado conjuntamente con Omar Chabán, porque es lógico, si vos mandás un inspector y ese inspector hace la vista hacia otro lado con una infracción tan grave como esa, bueno,
sí,
hay un gran problema.
Alrededor de 4 o 5 juicios orales entre lo que era la banda, manager, empresarios, sí, sí. Bomberos. El de los bomberos fue uno en particular. Sí, sí. También, bueno, mecanismos de seguridad, funcionarios. Y lo más interesante es ver, ¿no?, cómo terminó Ibarra, ¿no? Terminó destituido del cargo, solamente eso, nada más.